Juan 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, Cristo se refiere aquí a Números 21:8. Mira Números 21:8. 21:8 de Números. 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal y vivía. Ok, entonces aquí fueron sanados. Sanadas las personas que miraron a la serpiente en la bandera, o era un madero o algo así, ok, la bandera, dice aquí. Y hasta la fecha, los médicos todos tienen su símbolo de su profesión de como médicos. Dos serpientes hasta el día de hoy. Los médicos tienen dos serpientes en una bandera, ¿sí? ¿Verdad? Y en la mitología griega y romana, y en todas culturas del mundo, tienen cosas así. Unas serpientes que es el símbolo de sanación. También es el símbolo de idolatría. Por ejemplo, no solamente los médicos, pero Adolfo Hitler representaba su versión especial de satanismo con una serpiente, ¿ok? Y en la mitología hay serpientes que tienen alas, okay, representando a los dioses falsos griegos y romanos. En la cultura griega, Hipócrates también representaba la sanación con la serpiente en una bandera, así, okay. Y todo el mundo sabe que la serpiente es también la representación de ¿qué? La maldición. La maldición. Que tiene veneno. Se representa el pecado como siendo veneno de un áspide. ¿Ok? De una serpiente, de una culebra. ¿Ok? El diablo es ¿qué? Un dragón o una serpiente. Génesis capítulo 3.
Basilisco.
Un basilisco, exactamente. Ok. Entonces, en todas culturas, la serpiente. ¿Tú sabes cómo sanar la mordida de una serpiente venenosa? Hay que tomar la medicina, es la misma venena.
El antídoto.
Ok, el mismo veneno. ¿Anti qué?
Antídoto.
Antídoto es veneno, ok. Entonces sana y maldice a la misma vez, ok. Cristo murió en la cruz siendo que maldición por nosotros, y eso es por eso que Cristo representa la sanación y la maldición a la misma vez. Él llevó por nosotros nuestra maldición, ok. Versículo 15, volviendo a Juan 3, versículo 15. Para que todo aquel que en él creere no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como Moisés levantó la serpiente para que todo el mundo sane físicamente, hablando, también Cristo fue levantado en una bandera, un madero, ¿ok? Siendo maldición, haciéndose maldición por nosotros, y siendo levantado, el que creere en él es sanado, no físicamente, sino espiritualmente, su alma. ¿okay? Vida eterna, dice aquí. Mas tenga vida eterna. 16. Porque de tal manera, un versículo famoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que haya dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, varias versiones nuevas quitan la palabra unigénito y ponen la palabra único. Pero eso es incorrecto. Porque primero que nada, esta palabra unigénito proviene de la palabra griego monógenes. Dos palabras. Mono, que es único. Ok, está bien. Único, hijo. Pero se olvidaron de traducir la última porción de la palabra, que es genes. Todo el mundo sabemos quién es, qué, cuál es genes. Genes son la ADN. ¿Ok? Entonces, el unigénito Hijo de Dios es Cristo, pero Dios tiene otros hijos. Es imposible decir único hijo en ese versículo, porque eso es mala doctrina y blasfemia contra el pueblo de Dios. Porque nosotros somos ¿quiénes? Los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14, todos que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Juan 1, 12 dice, los que recibieron a Jesucristo, Dios les poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios tiene más de un solo hijo. El unigénito de Dios es Cristo, pero Cristo no es el único Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, todos que creen en el unigénito de Dios pueden ser hechos hijos de Dios y pueden tener vida eterna. ¿Ok? Mira un pasaje maravilloso que es 1 de Juan 3. 1 de Juan 3. 1 de Juan capítulo 3 versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a él. Amados míos, ahora somos nosotros los hijos de Dios y aún no es manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él apareciere seremos semejantes a él porque le veremos como Él es. Qué grande promesa tenemos ahí en este versículo. Somos presente. Tiempo presente. Somos los hijos de Dios. Y hemos de ser semejantes a Él. Nuestros cuerpos serán transformados en el rapto de la iglesia. Y recibiremos nosotros a nuestros cuerpos glorificados. Amén. Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que haya dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se llama el Evangelio. Lo decimos en inglés. The Gospel in a Nutshell. Y no sé traducir eso en español. Pero por explicarlo, en inglés, Nutshell es la forma más sencilla de una cosa. Okay. Es el casco de una nuez.
Nosotros le decimos el evangelio minimizado.
Minimizado. Ok, me gusta eso. El evangelio minimizado. Ok. En inglés, nutshell, es el casco de un nuez.
De una nuez.
De una nuez.
Que no, okay. Que no cabe ni en una cáscara de una nuez.
Sí, es muy pequeña, la forma más pequeña de una cosa, ¿no?
Okay. Bueno, nosotros decimos eso, que no cabe ni en una cáscara de nuez.
¿Cáscara?
De nuez.
¿De una nuez?
De nuez, bueno, yo no le pongo de una.
Concha.
De nuez.
De nuez. Cabe. Cáscara de nuez. El evangelio en cáscara de nuez.
No, que no cabe en una cáscara de nuez.
Que no cabe en una
cáscara de nuez.
Ok. Bueno, entonces, es decir que es la forma más básica, más sencilla, concha, de una verdad, de una cosa. Entonces, esto es la forma más sencilla del Evangelio. Ahora, tristemente, no incluye todo. ¿ok? Sí, Dios dio su Hijo unigénito, eso es verdad. Pero aquí no habla nada de la crucifixión, no habla del pecado y no habla nada del infierno. Y esas cosas son parte del Evangelio, ¿ok? La persona no puede salvar si no es perdido, ¿ok? Pero es la forma más sencilla del Evangelio y es famoso porque yo no sé qué pasa en otros países, pero aquí en los Estados Unidos, cuando hay un partido de fútbol americano o de béisbol, lo que sea, baloncesto, muchas personas cristianas ponen rótulos o banderas, letreros, diciendo Juan 3:16. ¿Okay? Y ahora mismo, el atleta más famoso en los Estados Unidos, que juega fútbol americano, se llama Tim Tebow. Y es un fanatismo sobre este tipo. Y él es un cristiano, ¿ok? Y lo dice. Él ora ahí en la cancha de fútbol y él siempre menciona al Señor Jesucristo. Y todo el mundo está cayéndole encima por la prensa y las personas ateas. No les gusta este tipo porque él siempre está diciendo ser cristiano y está ganando. Okay, él gana, todo su partido gana. Y vence al otro partido, al otro equipo. Y él anteriormente, tú sabes que los futbolistas americanos ponen debajo de sus ojos un rayo negro aquí, de pintura o algo así, de carbón, para que la luz del sol o la luz del estadio no se refleja de su mejilla y le hacen ciego por un momento, al momento de coger la pelota o algo así, ¿okay? Entonces ponen carbón aquí. Y él escribió sobre el carbón en letras blancas Juan 3:16. Okay. Es famoso, este pasaje es muy famoso. Y yo no estoy en contra de eso. La Biblia dice, no tira tus perlas antes de los cerdos, ante los cerdos, pero hasta cierto punto todo el mundo está dándose cuenta de este versículo. Okay. Y si ellos lo leen en la Biblia, gracias Señor, van a leer la verdad. El Evangelio minimizado. Okay, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, la tarea del cristiano, el deber del cristiano, no es condenar. Ahora, sí, tenemos que explicar la condenación de uno y lo que de qué se compone esa condenación, el infierno. Okay. Y muchas personas al huir de la condenación dicen, oh, no me juzgue, por favor, okay, no me condene, ¿quién tú eres para juzgarme? No estamos juzgando, no estamos condenando, estamos avisando, dando advertencia y aviso de destino peligroso de uno. Okay. Cristo no vino para condenar, Él vino para salvar. La condenación surgió o salió de la cruz. Okay, 18. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. ¿Cuándo? 2000 años en el pasado. Okay. Porque no creó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La persona perdida tiene que ir a la cruz, tiene que ir al Calvario, tiene que hincar rodilla ante la cruz de Jesucristo para ser salvo. Y eso fue 2000 años en el pasado. Todo el mundo dice, bueno, Dios te ama, Cristo te ama. No, eso es una mentira. Dios mostró su amor para con las personas perdidas, donde en la cruz del Calvario y en ningún otro lugar se encuentra el amor de Dios. Ningún otro lugar. Para encontrar, para experimentar el amor de Dios Uno tiene que rendirse ante la cruz del Calvario y ningún otro lugar. La religión no puede salvar, las buenas obras no pueden salvar, y Dios no ama a nadie que no tenga a Jesucristo morando dentro de sí. Mira Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios queda sobre él. ¿Ok? Ya. Tiene ira, no tiene amor. La persona perdida que ha rechazado a Cristo. Entonces, eso para el mundo se llama juzgar, pero no estamos juzgando. No estamos condenando a nadie. El mensaje que nosotros anunciamos es un mensaje, sí, de amor, que se encuentra en la cruz del Calvario. ¿Ok? Versículo 19. Y esta es la condenación. Para estar claro en esto, da Juan el apóstol en este evangelio la descripción, la definición de esta misma condenación. Que la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y ahí está el asunto. Las personas aman más a sus pecados que a Cristo. Y no quieren dejar su pecado. Y además, muchos son orgullosos de sus pecados. ¿Ok? Y quieren mostrarle a todos. Es por eso que estos, los mariposas de San Francisco andan en paradas, mostrándose, luciéndose a todo el mundo, ser homosexuales, sodomitas. ¿Ok? Orgullosos de su pecado. Ese pecado vil que ellos hacen. ¿Ok? Eso es vil. Eso es malvado lo que hacen ellos. Pero son orgullosos de esas cosas. Mira, por favor, Juan 5:40. 5:40. Aman más sus pecados que la luz. 5:40 de Juan dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cristo dice: no quiere. Su voluntad no es para Dios. Su voluntad es para pecar. El cristiano no es así. El cristiano, aunque peque, no es orgulloso de sus pecados. Le da mucha pena pecar al cristiano. ¿Ok? Ningún cristiano verdadero es orgulloso de su pecado. 8:45. Mira Juan 8:45. El asunto es que aman a su pecado y por eso rechazan al Hijo de Dios enviado para salvar. 8:45 de Juan. Y porque yo digo la verdad, no me creéis. Entonces, el verdadero pecado no es un pecado de comisión, sino un pecado de omisión. No creer en Cristo es lo que condena al hombre. No fornicar, no emborracharse, no fumar cigarrillo, no mentir, dar falso testimonio, codiciar, no honrar a su padre. Esas cosas no son las cosas que condenan al hombre, sino rechazar a Cristo, no creer, ser incrédulo para con Cristo, es lo que condena al hombre. El verdadero pecado, lo que envía al hombre al infierno, al lago de fuego, no es el pecado, sino uno solo, que es el pecado de rechazar a Cristo. Un pecado de omisión, no un pecado de comisión. Mira, volviendo a nuestro texto, Juan capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no se enredarguidas. ¿Ok? Ese es el problema. No quieren que sus pecados, sus obras malas sean reprendidas. ¿Ok? El mundo aborrece a Dios. Eso es la verdad. Aborrece a Dios. Ellos odian a Jesucristo. Y no quieren saber nada de nuestro Dios. Si algunos con sus labios le honran a Dios, pero su corazón, como dice Cristo, están lejos de él. Ok. Mira Juan 15:25. Mas esto sucede para que se cumpla la palabra que está escrito en su ley: sin causa me aborrecieron. Cristo era lleno de amor, siempre hacía las cosas que el Padre le quería hacer, ¿ok? Siempre sanaba, hacía milagros y amaba al pueblo. ¿Y qué pasa? Le aborrecieron a él sin causa, ¿ok? Como los hermanos de José le odiaron sin causa, ¿ok? Mira por favor Juan 17, Juan 17, versículo 14, dice Cristo: yo les di tu palabra y el mundo los ha aborrecido porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros los cristianos no somos de este mundo. Es por eso que nos odian. Pero Cristo dijo: no te han aborrecido, sino a mí me han aborrecido a mí. ¿Okay? Entonces es nuestro Cristo que el mundo no quiere. Es nuestro Cristo que el mundo rechaza. Okay. Volviendo a nuestro texto, capítulo 3, versículo 21. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean hechas manifiestas, porque son hechas en Dios. Entonces, una persona va a Cristo para que se manifiesten sus obras, sean malas o buenas. Yo estoy dispuesto a oír juicio, recibir juicio de parte de Dios. Yo quiero que Él me juzgue. Yo quiero que Él me limpie, que me castigue. Porque, mire, yo no quiero ver a mi vida sin Dios. Yo prefiero el castigo de Dios que el silencio de Dios. Eso es verdad. Una persona que ama la verdad y obra la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas. Okay. Es por eso que nosotros venimos al culto, para oír la predicación de Dios y arrepentirnos delante de Dios, ser corregido por la palabra de Dios. Okay. Muy importante eso. 22. Pasado esto, vino Jesús y sus discípulos a una tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Jesucristo mismo bautizaba a las personas. Okay. Cristo fue bautizado y Él bautizaba. Y yo sé que el propósito del bautismo de Juan Bautista era diferente a la razón de nosotros, los cristianos en la época de la iglesia, bajo la doctrina de Pablo. Yo sé que era diferente, pero Cristo dijo, cuando Él fue bautizado, dijo, nos conviene para cumplir justicia ser bautizado, para cumplir toda justicia. Entonces, si Cristo fue bautizado, nosotros también bautizamos. Aunque el bautismo cristiano no tiene nada que ver con la salvación. Es un paso de obediencia, dando testimonio a todo el mundo de lo que sucedió dentro de nosotros. Cristo habiendo muerto por nosotros en la cruz y resucitado el tercer día. 23. Y bautizaba también Juan en Enón, lugar inidentificado. Junto a Salim, tampoco identificado este lugar. Porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Hasta la fecha, ni los teólogos, ni los arqueólogos, ni los eruditos saben dónde están esos dos lugares. ¿Okay? Obviamente son lugares que su nombre cambió a través, en el transcurso de los siglos, 20 siglos desde la cruz. Y ya no se puede identificar el lugar exacto donde estaban estos pueblos. 24. Porque aún Juan no había sido puesto en la cárcel. Todo esto sucede antes de que fuese Juan Bautista encarcelado. 25. Y hubo una cuestión entre algunos de los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Ya hemos bregado sobre esta cuestión de purificación que tiene que ver con agua. Capítulo 2, cuando Cristo estaba en la boda de Canaán, ellos llenaron los tinajuelas de agua, y dice estaban allí 6 tinajuelas de piedra conforme a la purificación de los judíos. Entonces los judíos siempre conectaban agua con la purificación, y el bautismo de Juan Bautista era así, para purificación. Así como Naamán, el rey de Israel en el Antiguo Testamento, fue mandado por Elías a bañarse en el río Jordán 7 veces para sanación de su lepra. Okay. Purificación. La lepra es tipología del pecado. Okay. Y entonces el agua tiene que ver con la purificación en la religión judía. No para nosotros. Lo que a nosotros nos limpia hoy en día es la sangre de Cristo. No el agua. Para nada. Y hay una contención aquí entre los discípulos de Juan y los judíos. 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, aquí bautiza, y todos vienen a él. Están metiendo la semilla de la duda en el corazón de Juan, pero él no cede a la tentación de huirlos, de hacerle caso. Okay. Están diciendo: mira, aquí este está haciendo más convertidos que tú, conversos que tú, bautizando más discípulos. ¿Qué tú vas a decir? Y mira la respuesta de Juan Bautista, que es la respuesta correcta. Respondió Juan y dijo: ¿no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo? Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, mas soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo, Juan Bautista, del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí descrecer. ¿Ok? Entonces, él tiene que crecer y nosotros tenemos que descrecer o menguar. Buena respuesta de parte de Juan. No le importa nada. Y eso es lo que pasa. Mira, los hombres son llenos de testosterona. Es que siempre quieren hacer competición entre sí, okay, uno contra otro, okay. Yo soy muy competidor, okay. Me gusta competir con otras personas, con otros hombres. Pero un cristiano, un hombre cristiano, tiene que hacer ¿qué? Bajar y someter ese deseo de competir con otros al Evangelio de Jesucristo, a la palabra de Dios, a la voluntad del Señor. ¿Okay? No es una competición yo con otros pastores para ver quién tenga la congregación más grande. ¿Okay? Dios decidirá quién tiene buena congregación y no quién no tiene. ¿Okay? Depende todo de él. Yo tengo que descrecer. Yo tengo que menguar. Yo tengo que ser menos importante. ¿Okay? Y Cristo más importante. Y nota una cosa aquí. En los Estados Unidos tenemos un problema entre los bautistas que yo creo que no, en otros países no tienen. Nosotros tenemos una secta o un grupo de bautistas que se llaman Bautistas de la Novia. O más bien en inglés, Baptist Riders. Como the bride, la novia. Baptist Riders. Bautistas de la Novia. Y ellos creen que la iglesia bautista es la iglesia original que fundó Cristo. Y eso es mentira. Ahora, yo soy bautista. Yo no tengo, eso no me da pena decir que yo soy bautista, porque yo creo que yo creo las doctrinas bautistas que provienen, la mayoría, de la Biblia. Cuando yo veo la escena allá afuera, okay, todas las religiones que hay en el mundo, la religión más cercana a la Biblia es los bautistas tradicionales a través de los siglos. Pero yo no estoy de acuerdo con muchos bautistas en muchas cosas. Y una de las cosas que yo no estoy de acuerdo es esta cosa bautista de la novia, Baptist Brothers. Ellos creen que la iglesia bautista era la iglesia original. También creen que fuera de la iglesia bautista no se puede, creen se puede salvar fuera de la iglesia bautista, pero no son las personas salvadas allá afuera, las personas salvas allá afuera de la iglesia bautista, no son miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la novia de Cristo. Pero hay un problema con eso. Eso pone a Juan Bautista fuera del cuerpo de Cristo. Porque dice aquí, yo no soy la esposa, yo soy el amigo del esposo. Entonces, la esposa es la iglesia, por supuesto. ¿Okay? Pero dice Juan Bautista, yo soy amigo del esposo. ¿Okay? ¿Y qué de Lutero? Lutero no era bautista. Era católico. Y cuando se convirtió, hizo su propia religión, que se llama la Iglesia Luterana. ¿Y qué de John Wesley? Él fundó la Iglesia Metodista, no era bautista para nada. Lutero y John Wesley están fuera de la novia, de la esposa, del cuerpo de Cristo. No, eso es una mentira, es una locura. Eso se llama, esta secta bautista de la novia están inventando una nueva religión, así como la iglesia católica, que dice también que las personas fuera de la iglesia católica no pueden ser salvos. ¿Ok? Es una mentira, pura mentira. Yo en este momento estoy dispuesto a quitarle el nombre bautista de esta iglesia y quedarme nada más un cristiano creyente de la Biblia. Okay, porque ser bautista no es la cosa, okay, importante. La cosa importante es creer en Cristo y creer en la Biblia, nada más. Okay, versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. Ahora, hay lo que se llama la familia de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 15. En la familia de Dios tenemos, número uno, el Padre. El Padre, ¿quién es? Dios. ¿Amén? Ok, en esta familia no solamente tenemos Padre, tenemos el Hijo. ¿Quién es? Cristo. Ahora, el Padre tiene su esposa, que es el pueblo Israel. Como dice Oseas 2, 14 a 18. Oseas 2, 14 a 18. Isaías 62, 4. ¿Ok? Entonces tenemos padre, tenemos hijo. Tenemos la esposa del padre. Tenemos la esposa del Hijo, que es la iglesia, Colosenses 1, Efesios 1, Efesios 5, Revelación 19 y Revelación 21. Ok, mira Mateo 22. Tenemos padre, tenemos hijo, tenemos esposa del padre, tenemos esposa del hijo. Mira Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 22. Okay. Versículo 11, y entró el rey para ver los convidados. Hay lo que se llama los convidados. Okay. Ellos deben ser personas como gentiles durante el milenio durante la tribulación más bien, okay. Hay lo que se llama amigos del novio, los santos del Antiguo Testamento, como Juan Bautista, okay. Los convidados deben ser entonces como gentiles durante el Antiguo Testamento, que fueron salvos. 7. Gentiles durante la tribulación. Pueden ser también ellos los convidados. Y hay lo que se llama vírgenes, Mateo 25, que son los judíos que fueron salvos durante la tribulación. Entonces, todas estas personas aparecen en la boda, la cena de la boda del Cordero. ¿Ok? Tenemos convidados, amigos, padre, hijo, esposa del padre, esposa del hijo y vírgenes. ¿Ok? Eso es la familia de Dios. Y dice aquí Juan que él es amigo del esposo. Amigo del esposo. Versículo 30, a él conviene crecer, más a mí decrecer. Ahora, todas las nuevas versiones dicen menguar. Ok, posiblemente menguar es mejor palabra, pero decrecer también es fácil de entender. Si una persona entiende crecer, debe también entender descrecer. Ok, descrecer es la cosa opuesta a crecer. Descrecer, dice el diccionario Real Academia Española, descrecer. Descrecer, disminuir, menguar, irse acabando. tiene otro sentido, irse acabando. Esa es la misma cosa, menguar, ¿no? ¿Ok? Descrecer, es una palabra en el diccionario, aunque no se usa comúnmente. ¿Se usa eso comúnmente? Descrecer.
Decrecer.
Descrecer.
Decrecer también.
De crecer, la misma cosa.
¿Qué? Sé qué quiere decir, pero nunca yo lo uso.
Sí, no es común.
En Cuba no se usa. ¿Qué dice el diccionario? ¿Que está en desuso?
No. No todavía dice está en uso.
Ah, okay. Porque hay veces que dice que está en desuso.
No, dice menguar o disminuir y no dice desusar. Versículo 31. El que de arriba viene sobre todos es Cristo. El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todo es Cristo, por supuesto. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Las personas, los hombres perdidos, no quieren recibir el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Revelación, capítulo 19, versículo 10. El testimonio del Espíritu de la profecía. Entonces, Cristo cumplió las profecías y los hombres no quieren recibir ese testimonio. Versículo 33. El que recibe su testimonio selló que Dios es verdadero. Entonces, la persona que recibe el testimonio recibe también el sello. Y Pablo dice en Efesios que este sello es el sello que recibimos del Espíritu Santo hasta el día de la redención. ¿Okay? Es un sello. Es un sello que recibimos nosotros. Todos que reciben el testimonio de Jesucristo. ¿Okay? Que es verdadero. 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Porque no le da a Dios el Espíritu por medida. Entonces Cristo habla las cosas que Dios le mandó hacer. Y esas cosas que hablaba Jesús son la palabra de Dios. Ok, vamos a terminar ahí en versículo 34. Hay preguntas.
Descrecer.
Descrecer. Menguar, disminuir.
Hay otras palabras también más.
Decrecer. Decrecer, no
decrecer.
Descrecer.
No, decrecer. No, dice aquí descrecer.
No, sí, esa también existe, pero también.
Pero yo creo que también las dos palabras existen. De decrecer.
De menguar.
Decrecer, menguar, disminuir. La misma cosa. Descrecer y decrecer. Las dos palabras aparecen. Otra pregunta.